Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Macrosomía es el término utilizado para describir a un niño recién nacido demasiado grande. Aún no se ha llegado a la conclusión sobre el peso límite para definir a un niño macrosómico. Algunos autores sugieren un peso mayor de 4 kilos, mientras que otros proponen un peso superior a 4 kilos 100 gramos o incluso 4 kilos 500. La macrosomía fetal puede asociarse a diferentes factores de riesgo, recogidos en los antecedentes de la paciente antes del embarazo y durante este. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet UDGTV/radio-UDG/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la macrosomía fetal y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Enrique Rosas Jiménez, soy médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara con especialidad en ginecología obstetricia también con la Universidad de Guadalajara, con una maestría en ginecología y soy perito médico desde 2012 hasta el día de hoy. Y soy profesor investigador de tiempo completo del Centro Universitario de Tonalá de Ciencias de la Salud, presidente de la Academia de Ginecología, Obstetricia y Medicina.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para iniciar esta entrevista, ¿me podría ir hablando acerca de qué es la macrosomía fetal?
Bueno, para poder hablar sobre la macrosomía fetal, es un nombre que dice macro grande, ¿no? El crecimiento irregular de un feto. Pero para eso, para prevenirlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, hay una norma oficial mexicana que se llama del expediente clínico. Esa norma oficial mexicana en el expediente clínico a nivel nacional en los 32 estados de la República, todos los médicos, cirujanos y parteros o médicos familiares que son la primera fuerza a nivel nacional para la atención oportuna, ¿sí?, del embarazo y los especialistas que se encuentran principalmente concentrados en las principales ciudades de nuestro país y en algunas regiones. Es nosotros prevenir su pregunta, la macrosomía fetal, tiene que llevar todos los médicos por ley, tienen que llevar ese control por la parte que se llama expediente clínico. Una vez que conocemos el nombre y su entorno de su hábitat de esa persona, con sus antecedentes personales y patológicos, empezamos a llevar ya un desarrollo de la atención del control prenatal. Hablando un poco de historia, para poder llegar a su pregunta y saber por qué actualmente todavía hay bebés que crecen o que nacen con sobrepeso. En 1944, el Instituto Mexicano del Seguro Social se forma y posteriormente en 1959 el ISSSTE, y pues el Hospital Civil ya sabe que es uno de los principales hospitales que tiene una trayectoria donde se atiende todo lo que es materno-fetal. A partir de ahí, sí, el amor y mortalidad de la madre empezó a disminuir, que actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una estadística de 4.5 de la mortalidad, y en aquel entonces el Seguro Social pues tenía una mortalidad de 19 por 10. Y ahorita en la actualidad tenemos por cada 100.000 nacidos vivos, tenemos un 34%. 34 de cada 100.000 nacidos vivos mueren mujeres maternas en el nacimiento del producto. Entonces, hay otra norma que se llama la norma oficial mexicana 07-2016 de la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y de la persona recién nacida. Esta es otra norma que va de la mano con la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Si nosotros aplicamos esas normas, bueno, las tenemos que aplicar por ley, señorita, y es para llevar un control prenatal. ¿Me doy a entender?
Sí, claro. hay que llevar un control prenatal para estar checando el bebé. Y en ese caso de que esté en chequeo la madre, ¿cómo se dan cuenta ustedes que el bebé está un poco más grande o que tiene algún crecimiento anormal, por así decirlo?
Bueno, hay una división de las 40 semanas de gestación, se manejan por trimestres, ¿sí? Es muy buena su pregunta para que la gente que nos esté haciendo el favor de escucharnos. A partir de la fecha de su última menstruación, cuando llega con nosotros a hacer el expediente clínico que le acabo de nombrar, hay un método que se maneja, que se le pregunta, que es el de Wall o de Nieder, se le pregunta, ¿cuándo fue su última regla? O sea, el día que le bajó su regla, hágale cuenta, el 1 de enero. Ah, ok, se suman 7 días, claro, ya con un examen en la mano de embarazo, ¿verdad? Ya está embarazada, primera consulta. Entonces nosotros sumamos 7 días, de 7 a 10 días, fecha última regla, 1 de enero, se suman 7 a 10 días, y se restan 3 meses. Esa es la fecha probable de parto. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya contamos los trimestres. El primer trimestre de gestación es del día primero, del primer mes, de la primera semana a la tercera semana, treceava semana. El segundo trimestre es de las 14 a las 27 semanas. Y el tercer trimestre es de las 28 hasta las 40 semanas. Allí es como nosotros vamos a ir desarrollando y vigilando el desarrollo, el peso y la talla de la madre. Aquí es muy importante, si la paciente ya tiene un antecedente de diabetes o de hipertensión, ¿sí? Entonces aquí este tipo de pacientes ya entran como embarazos de alto riesgo. Pero si la paciente no tiene esas patologías, entonces vamos a ir nosotros en cada trimestre llevando el peso y la talla de la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un control de sus carbohidratos y de sus proteínas y de las grasas. En el primer trimestre la ganancia es mínima, cuando mucho gana un peso, un kilogramo aproximadamente. A partir del segundo y del tercer trimestre la persona tiene que ir aumentando aproximadamente, por eso lleva un control prenatal para que no tenga un producto macrosómico o un feto macrosómico, es de 400 gramos por semana. ¿Sí? Y una ganancia total de las 40 semanas no debe de pasar de 12 kilos con 500 gramos. Entonces, hasta ahí vemos que van a ser un producto mínimo de acuerdo a las tablas internacionales antropométricas y de peso de 2 kilos, al menos en Latinoamérica, 500 gramos. Hasta ahí es un peso, ¿sí?, de un niño de 40 semanas que se dice, pero ya si me rebasa los 3 kilos, ya trae un sobrepeso el niño, 3,500. 4 kilos, pues ya está, como usted dice, macrosómico. ¿Por qué? Porque no llevó un control prenatal, y si lo llevó, la verdad, si lo lleva, a veces la paciente, con el respeto que se merece, pues no lleva ese control, porque dice, oiga, pues llevando a cabo una alimentación muy restringida usted, o la nutrióloga, o el nutriólogo. No es que esté restringida, es de acuerdo a su peso, su talla, su actividad física. Si no tiene ninguna amenaza de aborto, o parto inmaduro, o prematuro. Entonces, si no llevan un buen control prenatal en la ingesta de sus carbohidratos, es donde ahí viene el sobrepeso y el macropeso del producto. Son 75,000 kilocalorías que va a subir esa mujer durante todo el embarazo. O sea, estamos hablando 200 kilocalorías. ¿Qué significa esto, señorita? Que si la mujer pesa 60 kilos, la ingesta diaria de calorías son 20, una actividad normal. Si pesa 60, yo multiplico por 20, son 1,200 calorías en 24 horas lo que tiene que consumir esa mujer sin embarazo. Entonces, esas 1,200 calorías le voy a sumar 270 calorías más. ¿Por qué? Porque esa mujer ya va a tener un nuevo ser en su vientre que tiene que nutrir por medio de su cuerpo y la placenta. Entonces, esa mujer ya no va a consumir 1,200 calorías, va a consumir 1,470 calorías. Y tiene que realizar aparte una actividad física, sea caminar, natación, gimnasia, en yoga, etcétera. Entonces, para que el término de esa gestación, el embarazo que se mide 9 kilos, máximo 12 kilos, el feto cuando mucho puede pesar, mínimo 2 kilos y medio, máximo, de acuerdo a las tablas antropométricas y la Academia de Obstetricia, el libro de Michel, menciona que debe ser no más de 3 kilos 500 gramos. La placenta tiene que pesar aproximadamente 500 gramos. El líquido amniótico, en la parte que le protege el producto, 1 kilo. El líquido extracelular de la madre, 1,5 kilos. El peso que crece 40 centímetros, ese útero de medir 7 centímetros, crece aproximadamente 40 centímetros, sube aproximadamente 1,5 kilos. el volumen sanguíneo sube aproximadamente un litro y medio, y la grasa materna en general sube de 2.5 a 3 kilos y medio. Entonces eso nos va a dar un total de 9 kilos a 11 kilos, ¿me doy a entender? Si me rebasa esos parámetros, entonces ahora sí le contestó su pregunta. Van a ser un producto macrosómico. ¿Qué significa? Peso y talla grande. ¿Por qué? Porque en el control prenatal que tuvo la paciente, o no tuvo control prenatal, o si lo tuvo no respetó las indicaciones de su médica o de su médico, y va a tener un sobrepeso la paciente que puede llegar a pesar hasta 20 kilos, me puede desencadenar un problema metabólico desde una diabetes gestacional hasta una hipertensión arterial. Y que este bebé nazca con un sobrepeso arriba de 3 kilos 600 gramos, en adelante ya estamos hablando de un peso o de un producto o un feto con sobrepeso.
La macrosomía fetal puede complicar el parto vaginal y poner al bebé en riesgo de presentar lesiones durante el nacimiento. La macrosomía fetal también aumenta el riesgo de problemas de salud para el bebé después del nacimiento. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La macrosomía fetal no puede diagnosticarse hasta después de que el bebé nazca y lo pesen. Sin embargo, si tienes factores de riesgos para la macrosomía fetal, es probable que tu proveedor de atención médica utilice pruebas para controlar la salud y el desarrollo de tu bebé mientras estás embarazada, como por ejemplo, ecografía. Hacia fines del tercer trimestre, el proveedor de atención médica u otro miembro de tu equipo de atención médica podría realizar una ecografía para tomar mediciones de las partes del cuerpo del bebé, como la cabeza, el abdomen y el fémur. Luego, el proveedor de atención médica combinará esas mediciones en una fórmula para calcular el peso de tu bebé. No obstante, la precisión de la ecografía para predecir la macrosomía fetal ha sido poco fiable. Análisis prenatal. Si el proveedor de atención médica sospecha que el bebé tiene macrosomía fetal, podría realizar análisis prenatales como una prueba de reposo o un perfil biofísico fetal para controlar el bienestar del bebé. Una prueba en reposo mide la frecuencia cardíaca del bebé en respuesta a sus propios movimientos. Un perfil biofísico fetal combina una prueba en reposo con una ecografía para controlar el movimiento, el tono muscular y la respiración del bebé y el volumen del líquido amniótico. Si se considera que el crecimiento excesivo del bebé se produjo por una enfermedad de la madre, el proveedor de atención médica podría recomendar un análisis prenatal a partir de la semana 32 del embarazo. Ten en cuenta que la macrosomía por sí sola es un motivo para realizar un análisis prenatal a fin de controlar el bienestar de tu bebé. Antes de que nazca el bebé, también podrías considerar consultar con un pediatra que tenga experiencia en el tratamiento de bebés con diagnóstico de macrosomía fetal. Tratamiento. Cuando llegue el momento de que nazca tu bebé, el parto vaginal no será necesariamente imposible. Tu proveedor de atención médica analizará las opciones, así como los riesgos y beneficios. Él o ella monitoreará tu trabajo de parto de cerca para detectar posibles signos de un parto vaginal complicado. Por general, se recomienda la inducción del trabajo de parto. Consiste en estimular las contracciones uterinas antes de que comience el trabajo de parto por sí solo. La investigación sugiere que la inducción del trabajo de parto no reduce el riesgo de complicaciones relacionadas con la macrosomía fetal y que puede aumentar la necesidad de practicar una cesárea. El proveedor de atención médica puede recomendar una cesárea en los siguientes casos. Si tienes diabetes. Si tuviste diabetes antes del embarazo o si desarrollas diabetes gestacional, el proveedor de atención médica calcula que el bebé pesa 9 libras y 15 onzas, 4.5 kilogramos o más, una cesárea puede ser la forma más segura de que nazca tu bebé. El bebé pesa 11 libras, 5 kilogramos o más y no tienes antecedentes de diabetes materna. Si no tienes diabetes pregestacional o gestacional, el proveedor de atención médica y calcula que el bebé pesa alrededor de 5 kilogramos o más, puede recomendar una cesárea. Diste a luz a un bebé cuyo hombro quedó atascado detrás de tu hueso pélvico. Distocia de hombro. Si diste a luz a un bebé con distocia de hombro, corres más riesgos de que el problema vuelva a ocurrir. Es posible que se recomiende una cesárea para evitar los riesgos asociados con la distocia de hombro, como una clavícula fracturada. Si el proveedor de atención médica recomienda una cesárea programada, habla sobre los riesgos y los beneficios. Después del nacimiento de tu bebé, lo examinará para detectar signos de lesiones en el nacimiento, de glucosa en la sangre anormalmente baja, hipoglucemia, y de un trastorno de la sangre que afecte el recuento de glóbulos rojos, policitemia. Es posible que necesite atención médica médica especial en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital. Ten presente que tu bebé puede correr el riesgo de tener obesidad infantil y resistencia a la insulina y que debe ser supervisado para estos trastornos y en chequeos futuros. Además, si no te ha diagnosticado diabetes anteriormente y tu proveedor de atención médica está preocupado por la posibilidad de que tengas diabetes, es posible que te haga un examen para detectar esta enfermedad. Durante tus futuros embarazos se te supervisará cuidadosamente para detectar signos y síntomas de diabetes gestacional, un tipo de diabetes que se manifiesta durante el embarazo.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a Enrique Rosas Jiménez, médico cirujano partero con especialidad en ginecología.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema de macrosomía fetal, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Enrique Rosas Jiménez, médico cirujano partero con especialidad en ginecología.
Salud.
En este caso que detecten a tiempo que el bebé está más grande, ¿es necesario hacer una cesárea en cuanto se sabe este dato?
Bueno, es que esa es una pregunta muy importante. Es que la cesárea se debe de hacer, ¿sí?, por un producto que trae un problema materno o un problema fetal. Se divide, el médico ya lo sabe. Al menos los egresados de la Universidad de Guadalajara con el título de médico cirujano y partero, pero dice cirujano y partero, yo les digo a mis alumnos, yo soy perito médico del Consejo de Poder Judicial Federal y Estatal, tú puedes operar lo que tú quieras mientras estés capacitado, ¿sí? Y la Universidad de Guadalajara te capacita para que seas un buen partero. Entonces tú tienes que valorar en qué momento se distocia esa madre o ese feto para poder ser cesárea. En el momento que si no lleva un buen control prenatal, la madre, y estamos viendo que está creciendo su peso, aumentando, en ese momento le tenemos que decir a la paciente que tenga su alimentación, tenemos que tener ese control. ¿Por qué? Por lo que acaba. Si es un bebé grandote, y aunque tenga una pelvis, hablando antropométricamente, que es la ginecoide, eso significa que por ahí puede pasar perfectamente bien el bebé, pero si está muy grandote, pues la capacidad de estructura que tiene ese bebé y la medida antropométrica, pues no va a poder pasar, y entonces va a terminar en cesárea. ¿Por qué? Porque tiene un peso muy grande, alto y una talla. Pero si tiene menos de 3 kilos y medio, sí puede pasar. Bueno, hemos tenido pacientes en los hospitales estatales y federales que nacen vía vaginal porque no llevan un control prenatal y pues el producto tiene que salir, o el bebé tiene que salir. Entonces, desgraciadamente, ya se hace distóxico. ¿Qué significa? Que necesitamos que ya no vamos a atender lo normal. Tenemos que tener un auxiliar, que son los forceps, que dice la norma oficial mexicana que no están contraindicados. No están contraindicados. Tenemos que utilizar la manera más viable para llegar a obtener y extraer este producto, ese efecto, ya sea vía vaginal o vía abdominal. Si en ese momento ya el bebé está entrando a tercer plano, ya casi cuarto para salir, pues tienes que aplicar un desprendimiento, tienes que hacer una episiotomía y extraerlo con fuerzas o vía vaginal, vía abdominal. Pues para prevenir eso, aquí la importancia que tenemos que decirles a sus radioescuchas es que en los 32 estados de la República y en las entidades de cada estado hay un centro de salud. Y ese centro de salud hay un médico capacitado para llevar a cabo esa norma oficial mexicana 04 del expediente clínico para conocer todos los datos de la madre, todos sus antecedentes patológicos y hereditarios, si tiene alguna enfermedad, y aplicar también la norma oficial mexicana 07 del control prenatal. ¿Sí? Entonces, si llevamos ese buen control, la norma oficial mexicana que mínimo deben de ser de 4 a 7 consultas, máximo 8 consultas durante todo el embarazo, si no hay ninguna patología. Claro, si hay alguna patología, las que sean necesarias, pero debe ser un mínimo de 4, máximo de 8. Y hay pacientes que a veces ya casi hasta el final se paran a que las atiendan, y ese es el problema patológico que tiene la madre o el feto, que nace muy grande, que está muy grande. Entonces, desgraciadamente, el médico del centro de salud la tiene que mandar a un hospital regional para que le hagan la atención de parto vía abdominal.
Muy bien, muchas gracias. Y en este caso, ¿qué riesgos implica tanto la madre como para el bebé?
Bueno, durante cada uno de los trimestres se va subiendo de peso, de acuerdo a su peso y su talla, ¿sí? Antropométricamente hablando y fisiológicamente hablando, pues va a tener problemas fisiopatológicos. Los principales son metabólicos, de los cuales me va a desencadenar un hígado graso, ¿sí? Me puede ocasionar un problema de diabetes gestacional o hasta hipertensión arterial o problemas renales. Y para el feto, pues en cuanto nazca también puede tener problemas secundarios. Uno, el sobrepeso.
Muy bien. ¿Y quiénes están en riesgo de desarrollar o de tener macrosomía fetal?
Las madres obesas, las diabéticas no controladas, ¿sí? Si una mujer diabética se embaraza y lleva un control prenatal de acuerdo a lo que dice la norma oficial mexicana y la paciente lleva ese seguimiento, pues todos felices y todos contentos. Nosotros les decimos a nuestros alumnos, en lo particular, yo a mis pacientes, nosotros somos una guía que le enseñamos el camino bueno y el de la izquierda, el camino malo, el que usted quiera tomar. Se les dan las indicaciones, se manda con una auxiliar de nutrición o el mismo médico está capacitado para llevar los requerimientos de nutricionales y no hay ningún problema. Y más ahorita que acá estamos, duramos casi un año confinados y la paciente casi no salía, aumentaba más su alimentación, no hacía ejercicio, el estrés, la depresión, la ansiedad, todo eso causa un problema también metabólico, tanto para la madre como para el feto, y aumenta entonces los niveles de peso. Y va a tener sobrepeso, va a haber más grasa, entonces va a haber afectado algunos de los órganos que le acabo de mencionar.
Muy bien, muchas gracias. Para finalizar esta entrevista, ¿hay algo más que desea agregar o alguna recomendación?
Pues sí, la recomendación es que en el momento que una mujer tenga actividad sexual y ya no le baje su menstruación, en ese momento que acuda con la médica o el médico para que le haga el control prenatal y no vaya a presentar lo que estamos platicando ahorita, cualquiera de los problemas que puede presentar, desde una diabetes gestacional, una hipertensión arterial, una preeclampsia, eclampsia o síndrome de Hell, puede llevar a la muerte tanto a la madre como al feto. Se dice fácil, pero no es fácil, porque nosotros lo que visualizamos, o la gente en general, pues ve a la gente que no pasa nada, pero los que estamos dentro de la atención paterna, sabemos que si no hay un buen control prenatal por parte de la pareja, porque cuenta mucho la pareja, independientemente de la madre, porque la madre vive, si no vive con ese estrés y con esa angustia, y es un embarazo deseado, ahora sí como dicen, no, vamos, gana la madre, gana el feto, y ganamos todos porque es un embarazo muy deseado y va a llevar las indicaciones. Desde aquí viene el problema, si no es un embarazo deseado, desde ahí puede haber o desnutrición, porque también la desnutrición causa problemas patológicos tanto para la madre como para el feto, o el sobrepeso. Yo les recomiendo que vayan al centro de salud más cercano de su comunidad y con el si están en una ciudad, o sea, al centro de salud que le corresponde, o al seguro social, o al ISSSTE, a los hospitales del gobierno civil, Xochipan, etcétera, para que sean atendidas. Y el artículo segundo constitucional dice que se tienen que respetar los usos y costumbres. La Secretaría de Salud Federal ha autorizado desde hace años a las parteras, y las parteras cuando ya ven que se les complica esa relación que van a tener con esa atención de parto, pues inmediatamente las mandan a los centros para que sean atendidas. Entonces, estamos conscientes de que en nuestro país hay varias etnias que tienen que respetar sus usos y costumbres, pero en el momento dado que ya no se pueda llevar a cabo ese control dentro de su comunidad, pues están los médicos al pendiente para llevar a cabo esa atención y ese control prenatal y esa atención de parto.
Esto ha sido todo de la entrevista a Enrique Rosas Jiménez, médico cirujano partero con especialidad en ginecología. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Estrategias de afrontamiento y apoyo. Si el proveedor de atención médica sospecha de macrosomía fetal durante el embarazo, puedes sentirte ansiosa por el parto y por la salud de tu bebé, y la preocupación puede hacer que te resulte difícil cuidar de ti misma. Consulta con el proveedor de atención médica sobre qué puedes hacer para aliviar el estrés y mejorar la salud de tu bebé. También puedes buscar información y apoyo de mujeres que han tenido bebés a los que se les diagnosticó macrosomía fetal. La macrosomía fetal puede resultar difícil de detectar y de diagnosticar durante el embarazo. Los signos y síntomas incluyen los siguientes: altura importante del fondo uterino. Durante varias visitas prenatales, el proveedor de atención médica podrá medir la altura del fondo uterino, que es la distancia desde la parte superior del útero hasta el hueso pélvico. Una altura de fondo del uterino mayor de la esperada podría ser un signo de macrosomía fetal. Exceso de líquido amniótico, polihidramnios. Tener demasiado líquido amniótico, que es el líquido que rodea y protege al bebé durante el embarazo, puede ser un signo de que tu bebé es más grande que el promedio. La cantidad de líquido amniótico refleja la producción de orina del bebé, y el bebé más grande produce más orina. Algunas afecciones que aumentan el tamaño del bebé también podría aumentar su producción de orina. Factores de riesgo. Muchos factores pueden aumentar el riesgo de tener un bebé con macrosomía fetal. Algunos se pueden controlar, pero otros no. Por ejemplo, diabetes de la madre. Si tuviste diabetes antes del embarazo pregestacional, o si contraes diabetes durante el embarazo, diabetes gestacional, es probable que el bebé tenga macrosomía fetal. Si no te controla la diabetes de manera adecuada, es probable que tu bebé tenga hombros grandes y una mayor cantidad de grasa corporal que un bebé cuya madre no tiene diabetes. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de macrosomía fetal. Agradecemos la entrevista a Enrique Rosas Jiménez, médico cirujano partero con especialidad en ginecología. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.